Buenos días, OMH. Un escritor, un economista, pero sobre todo un ser humano excepcional. Así era José Luis San Pedro, tristemente fallecido ayer. Con su pérdida, los más débiles pierden una voz de protesta, y aunque esperamos que otras se alcen para cubrir este puesto tan necesario, en el fondo sabremos que, por desgracia, no habrá otro como él. Comenzamos.
Buenos días, OMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es miércoles, día 10 de abril, y tendremos un tiempo marcado por el tímido avance de las altas presiones, que seguirá garantizando la estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejados. Las temperaturas continuarán en ligero ascenso y alcanzaremos una máxima en torno a los 25 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, y tiempo ahora de conocer la actualidad del día conectando con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Octavio Asencio. Comenzamos con la Universidad Miguel Hernández, ya que su clínica universitaria inicia un estudio para detectar dificultades del desarrollo en los niños de 0 a 3 años. Amplía la información Octavio Asencio.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La clínica de la UMH, en colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Elche, iniciará un estudio para detectar de forma temprana posibles problemas del desarrollo en niños de hasta 3 años. En la primera fase del estudio, un equipo de psicólogos evaluará a los menores participantes para determinar si su nivel psicológico de desarrollo cognitivo es el que corresponde a su edad cronológica. Para ello, los investigadores realizarán diversas pruebas de evaluación psicológica que analizarán el índice de desarrollo de los menores en comparación con la media de su grupo. También se analizará el grado de maduración de los niños mediante pruebas complementarias para detectar posibles dificultades en el desarrollo.
Por otra parte, la UMH inaugura la exposición de la 10ª edición de concursos de maquetas de puentes hechos con palillos de helado.
La delegación de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández inaugura hoy la exposición de las maquetas que participan en la 10ª edición del concurso de puentes hechos con palillos de helado de la UMH. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 18 de abril, día en el que se celebrará la final, en el vestíbulo del edificio Altavix, ubicado en el campus de Elche. La final, de las tres categorías a concurso, estética, movilidad y peso, comenzará el 18 de abril a las 9:30 horas, con la estética. A las 12 horas se celebrará el concurso de la categoría de movilidad. Finalmente, a partir de las 4 de la tarde, tendrá lugar en la final de la categoría de peso.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Jordi Pujol Ferrusola movió 32 millones en 13 países en los últimos 8 años.
Así es, Jordi Pujol Ferrusola ha movido más de 32 millones de euros en el extranjero en los últimos 8 años. Se trata de operaciones del hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña o de 5 mercantiles vinculadas a él que han tenido origen o destino en 13 países, entre ellos paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein, Andorra e Islas Caimán. El caso tiene su origen en la denuncia de un expareja de Pujol que reafirmó en el juzgado que el primogénito del expresidente acudía con frecuencia a Andorra con su coche repleto de billetes de 500 euros.
Y cambiamos de tercio, los antidesahucios prometen una primavera verde llena de scratches.
Se avecina una primavera verde llena de scratches. La plataforma de afectados por la hipoteca ha anunciado por sus acciones y concentraciones ante decenas de sedes del PP que continuarán. La primavera es lo que un joven ha definido en la asamblea que se ha celebrado en la Plaza de Santa Bárbara de Madrid como las semanas más duras en la lucha por la iniciativa legislativa popular, en referencia a la iniciativa que la plataforma presentó en el febrero del Congreso, avalada por 1,5 millones de firmas y en la que se reclama la paralización de todos los desahucios y la promoción de alquileres sociales.
Y seguimos ahora con las noticias de ámbito internacional. Un hombre apuñala a 14 personas en un campus universitario en Houston.
Así es, un hombre con un cuchillo en mano ha provocado 14 personas heridas, una de ellas de extrema gravedad en el campus de una universidad de Houston, en Texas. Hay al menos 4 personas hospitalizadas. El autor de los apuñalamientos, un estudiante de 21 años, está bajo custodia policial. El ataque se produjo en la Universidad Lone Star en Cypress, Texas, en el momento del cambio de clase. A las 11 y 12 horas de la mañana se recibieron varias llamadas de auxilio en las que se decía que había un hombre apuñalando a gente.
Y nos vamos hasta Irán, donde hay más de 32 muertos tras registrarse un terremoto de 6,3 grados.
Un terremoto de magnitud 6,3 en la escala de Richter ha golpeado el sur de Irán, a unos 90 kilómetros de la ciudad portuaria de Bashar, donde se encuentra la única y controvertida central nuclear del país. Pese a que un primer balance de víctimas informaba de 3 fallecidos, la agencia policial iraní ha señalado que al menos hay 32 muertos y 850 heridos, que han sido trasladados a la morgue del Kormoj, a 35 kilómetros de la ciudad Kaki, epicentro del seísmo. Fuentes rusas han indicado, sin embargo, que la instalación no se ha visto afectada. Asimismo, expertos de la compañía rusa que construyó la central nuclear han asegurado que el seísmo no ha afectado al reactor y que el personal de la planta continúa con su trabajo con normalidad.
Y finalizamos con las noticias locales, comenzando por Elche.
El Hospital General de Elche atiende en la unidad de consejo genético a 1.400 pacientes.
En Orihuela.
Los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Orihuela no se ajustan a la normativa sobre riesgos laborales.
En San Joan de Alacant.
San Joan contará con pistas profesionales de petanca.
Y finalizamos en Altea.
El esfuerzo entre la iniciativa pública y privada ha sido clave en la masiva afluencia de turistas durante la Semana Santa alteana, con una ocupación hotelera del 97%.
Y hasta aquí las noticias de este miércoles 10 de abril. Muchísimas gracias, Octavio. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 35 minutos de la mañana y ha llegado el momento de darnos una vuelta por el kiosco para ver qué nos traen las portadas de hoy, y lo hacemos con nuestra compañera Bea Lara. Bea, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero, y aquí estamos un día más en el kiosco, que hoy viene bastante cargadito y muy variado.
La verdad que sí. Comenzamos, si te parece, por la portada del País.
Pues sí, comenzamos por el País, que destaca que Andalucía expropiará pisos a los bancos para frenar desahucios. La entidad que no saquea en alquiler una vivienda vacía será multada. Parecen los primeros pasos para tan demandado alquiler social y los primeros pasos para, quizá, quién sabe si en un futuro, aunque no sea ahora, aprobar esa iniciativa popular de la plataforma de afectados por la hipoteca, quién
sabe. Esperemos que así sea. Desde luego la noticia saltó ayer y está dando mucho que hablar.
Pues sí, pero bueno, un primer paso, ya se verá si acertado o no, pero bueno,
aquí, ahí está.
De momento el primer paso ya está, que está muy bien. Y bueno, también destaca el País como foto de portada al presidente Santos de Colombia, saludando la marcha que se celebró, una gran movilización por la paz. Así que, muy bien, ahí en Colombia que están con el proceso de paz con las guerrillas.
La verdad que marchas como esta nunca sobran, y más en un país tan conflictivo como Colombia.
Exactamente. Y bueno, también destaca el País que el Supremo avala la decisión del jurado de absolver a Camps. Los jueces afirman que el veredicto no es arbitrario ni lógico, aunque esté plagado de faltas de ortografía, que ya se vio en su momento. Y también destaca una noticia que se repite en otros periódicos, como es Oriol Pujol dio información privilegiada a un amigo para que se lucrara.
Continúa el caso de la polémica de la familia Pujol y pasamos del diario El País al de la ABC.
A la ABC, que como siempre trae su fotografía tamaño póster de Rajoy observando a Merkel en una cumbre hispano-alemana.
A mí se me hace curiosa más que nada por la carita que nos
trae
Rajoy.
La cara es muy hola, ¿qué hace?
Sí.
Yo tengo que decirlo, la foto es bastante curiosa.
La
pero
verdad que invitamos a nuestros oyentes que ahora después se pasen por los paneles puestos en el edificio Azabares para que le echen un vistacito a la fotografía.
Pues sí, y titula el ABC: la pasividad de Merkel lastra a España, mejora las exportaciones, pero el paro y la deuda siguen castigando a la economía española. Y bueno, el gobierno lamenta que las buenas palabras no se traduzcan en un apoyo financiero real. Es algo que se está demandando mucho a Europa desde el gobierno español. Ya veremos cómo reacciona el Eurogrupo y en qué queda la cosa.
Por ahora, ignorándonos por completo.
Exactamente, somos totalmente transparentes. Pero ¿por qué no nos ven? Y el ABC también destaca: Jordi Pujol Fursola envió 32 millones en divisas a 13 países. El hijo del expresidente movió los fondos por paraísos fiscales en los últimos 8 años. Otra vez el famoso caso de los Pujol. A ver en qué queda todo esto, a ver si se investiga
desde
hasta
luego
el fondo y se llega a algo ya por fin. Que aquí
ojalá
no paren de salir casos de corrupción.
Ya,
pero
es como que nos da un poco igual. Tantos aparecen ya que hablamos de ellos, pero ni siquiera nos esperamos a ver en qué quedan, porque nunca quedan en nada bueno, podemos decir.
Bueno, el ABC también destaca esa controvertida noticia de Andalucía, que expropiará pisos a los bancos para evitar desahucios. La Junta Andaluza multará con hasta 9.000 euros si las casas vacías no se ponen en alquiler. Tampoco es una cantidad desmesurada, también hay que decirlo.
La verdad que no. Y pasamos del ABC al diario El Mundo.
que una vez más destaca el caso de los Pujol. La justicia se asoma al fin al imperio exterior de los Pujol. Ruth pide datos sobre las 118 operaciones en las que Jordi Pujol Jr. movió 32,4 millones en el extranjero. A finales de 2012 repatrió casi 7 millones. Es bastante, hay que decirlo todo.
Sí.
Y bueno, como foto de portada, titula Los condenados de Seji se mofan en el Supremo. Bueno,
ahí queda eso.
Ahí queda eso. También tenemos la famosa noticia de Andalucía. Griñán expropiará las viviendas a los bancos que desahucien. Asume la iniciativa de su consejera comunista para proteger 3 años a quienes no puedan pagar sus hipotecas siempre que exista un riesgo físico o psíquico para su salud. Que creo que el riesgo psíquico siempre está ahí.
Desde luego. Además que ya me resulta curioso, te iba a decir, a esta noticia cada periódico le dará su tratamiento.
Le da su tratamiento.
Hemos llegado al mundo,
cierto,
y hemos comprobado que así es.
Que sí. Y el mundo también destaca la noticia sobre Camps. El Tribunal Supremo consagra como verdad judicial que Camps pagó por sus trajes. Ahí queda eso.
Hoy es un día de ahí
queda eso. Eso es lo que titula El Mundo.
Estamos viendo cada cosa y pasamos ahora a la portada de La Razón.
Que como siempre viene muy divertida. Titula como foto de portada y como titular principal, el 99% de los desahucios se inició con el PSOE. El Banco de España revela que solo el 1% de los procesos empezó en 2012. Griñán expropiará viviendas a los bancos y les multará si no alquilan sus pisos vacíos. Y además, bueno, planteo una pregunta. ¿Por qué no protestaron? Y tenemos la fotografía de Méndez, Toxo y Ada Colau. Y dice Méndez y Toxo aplaude la campaña del acoso al PP de Ada Colau. Yo tengo que decir que todo esto de las viviendas empezó en 2006 con la plataforma V de Vivienda. Y de ahí sale la plataforma de afectados por hipoteca.
De hecho, o sea, y muchos de ellos, sí es cierto,
sí se protestó.
Que comenzaron, sí, hace años, pero también había mucha vergüenza y muchos prejuicios por los propios afectados. Y ha sido ahora cuando la unión ha hecho la fuerza.
Sí, pero realmente la plataforma de afectados por hipoteca está desde 2011, ya estaba cuando el gobierno de Zapatero. Es decir, no, yo personalmente la portada de La Razón no me parece muy objetiva, hay que decirlo todo, porque sí se protestó. Que ahora se proteste más es otra cosa.
Datos que interesa mostrar y otros que interesa ocultar, como siempre. Pues pasamos ahora, Bea, si te parece, a la portada de La Vanguardia.
La Vanguardia, bueno, titula Rajoy acoge con reservas la reforma constitucional del PSOE. El presidente no se cierra en banda, pero cree que ahora no hay consenso ni una meta definida. Rubalcaba confía en que el PP se sume al debate para buscar una válvula de escape para Cataluña. Como siempre, La Vanguardia muy centrada en temas de Cataluña, como periódico catalán que es. Y como foto de portada nos trae a Messi, que dice que se entrenó bien y espera jugar al menos unos minutos. Es decir, que ya estaba bastante recuperado.
Para ánimo y alivio de los
seguidores del Barça.
Exactamente.
Que, bueno, el equipo ya va por su sexta semifinal. Veremos si la gana o no.
Veremos en qué queda. Y ahora muy rápidamente hacemos un repaso a las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Que titula Crece la presión sobre los políticos del PP con nuevos escraches en la provincia. Los antidesahucios protestan ante las sedes del partido en Alicante, Elche, Orihuela y Elda. Y como fotografía de portada tenemos a la Policía Nacional custodiando la entrada de Diputación ayer ante las protestas vecinales contra la ubicación del vertedero, del macro vertedero más bien, que se va a instalar. Y titula Visto bueno al macro vertedero de Ortiz. La Diputación aprueba en medio de la indignación vecinal la adjudicación en Albatera de la planta afectada por Brugal. Bueno, ahí queda eso, una vez más.
Y finalizamos con el diario Información en su edición de Elche, Ibai Vinalopó.
Que titula La Generalitat aplica en la provincia la mayoría de los recortes de aulas y maestros. Elche y Alicante son las ciudades donde mayor número de plazas se suprimirán en toda la comunidad el curso próximo. Y como fotografía de portada tenemos la foto de grupo del Elche Club de Fútbol diciendo todos quieren salir a la foto oficial, ya que puede que sea la foto de su vida primera. Así que, bueno,
esperemos que así sea. Pues hasta aquí el repaso, sí, a las portadas. Muchas gracias, Bea, no te nos vayas muy lejos. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 10 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el autobanco del Centro Comercial Puerta de Alicante, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Minutos de la mañana y continuamos con nuestra compañera Bea Lara, porque como cada miércoles ha llegado el momento de disfrutar de su sección de conceptos, que hoy viene bastante controvertida. Y para los compañeros que nos acompañan hoy en la mesa, Patricia López de Cultura y Octavio, que ha estado con nosotros en informativos, hay que decir que hoy toca examen, así que no sé si habréis estudiado, yo desde luego muy poquito, pero a ver qué nos trae, Bea, cuéntanos.
Bueno, pues ayer se conoció que, bueno, un senegalés se quedaba sin la nacionalidad española por no saber el nombre de la mujer de Rajoy.
Ampliándolo un poquito más, concretamente fue en Almería y la Audiencia Nacional ha admitido a trámite su recurso. Concretamente se trataba de un vendedor ambulante de origen senegalés que está emplazado en al ministro de Justicia para dar explicaciones, ya que el Código Civil no exige este cuestionario, como ha comentado su abogado. Un caso muy controvertido.
Muy controvertido, y hay que decir que este hombre se ha tenido que gastar los casi 600 euros en el recurso, que por cierto no es que le sobren, hay que decirlo todo.
Exactamente.
Y bueno, como has dicho, es que existe en España un examen de nacionalidad, como por ejemplo existe en países como Estados Unidos.
Que es muy célebre ese examen preparatorio al que cada año se enfrentan miles de inmigrantes para conseguir.
Y que ha salido en multitud de series, como por ejemplo Los Simpsons.
Por ejemplo.
Una serie en la que sale todo absolutamente que ocurre en los Estados Unidos. Bueno, pues aquí en España no es un examen en principio obligatorio, de hecho es un examen extraoficial. Y hasta ahora, cuando solicitaban la nacionalidad, pues el juez te hace una serie de preguntas de forma extraoficial para saber tu conocimiento de la historia y el nivel de integración que tenías en la sociedad española.
Pero yo digo una cosa es la historia de España y sus leyes y otra es el nombre de la mujer de Rajoy, que no me lo sé ni yo, no me echéis de España, pero no me lo sé ni yo.
Ni yo, pues yo, la verdad, si tengo que decir la verdad, yo conozco el nombre, pero si me preguntas por el apellido, no lo sé. Y no lo voy a mirar porque no me interesa.
Somos disidentes,
que nos echen ya. Bueno, pues preguntas del tipo, ¿cómo se llama el presidente del gobierno, el vicepresidente, el presidente del Congreso de los Diputados? Bueno, Vero, tú esas preguntas conoces la respuesta, ¿verdad?
Yo más o menos sí, la verdad es que cuando he visto antes el cuestionario, la del presidente del Congreso de los Diputados he tenido que buscarlo, pero lo demás más pues, o menos sí, pero vamos, hay muchísimos españoles que yo sé que no lo cantaban mucho.
Bueno, pues el presidente del Congreso de los Diputados es Jesús Posada, que por cierto ahora mismo su mujer está sumida en un escándalo.
Qué raro
en España, algún escándalo de corrupción.
Y bueno, y nuestros compañeros Octavio, Patricia, vosotros de estas preguntas, por ejemplo, como bien decía Bea, tenemos cómo se llama el presidente de gobierno, pero hay otras como cuál es el día de la Constitución, cómo se llama el alcalde de Madrid, ¿sabes quién son algunos escritores, como por ejemplo Lope de Vega o Calderón? ¿Vosotros esto sabríais contestarlo si lo pregunta un juez así de pronto?
Hombre, de pronto habría que pensar un poquito, pero vamos que...
Yo se lo dejaría contestar a él.
Pasa palabra.
Sí, eso es.
Bueno, pues yo, a ti por ejemplo, ¿tú vives aquí en Elche ahora mismo?
No, vivo en Alicante.
En Alicante. ¿Tú sabes el nombre del alcalde, alcaldesa de tu ciudad?
Sí, Sonia Castedo.
Bien.
Muy bien.
Venga, Octavio, te toca. No sé, ¿podrías nombrar algunos deportistas españoles famosos y a qué se dedican?
Hombre, claro.
A ver, venga.
Rafael Nadal, tenis, Pau Gasol, básquet, Messi, fútbol,
pues
Cristiano.
Mira, no, Messi no es español.
Bueno, es que no te he oído la pregunta, vale.
Algunos lo quieren ya nacionalizar, pero no.
Hombre, podría, claro. Sí.
Pero, por ejemplo, había otras preguntas, como por ejemplo, ¿puedes nombrar a tres poetas españoles de la posguerra? Ahí creo que todos nos quedaríamos un poquito pensativos.
Sí. Y más cuando no eres español.
Bueno, pero esto es para decir que eres español, pero es que a mí me preguntan esto
y no sabría responder
en
muchas de las ocasiones.
Y me quedo en blanco, hay que decirlo. Yo de guerra, preguerra sí, pero de posguerra la verdad es que no conozco ninguno. O ahora mismo no me sale ninguno. Obviamente si leyera el nombre pues diría, pues sí, este es de la posguerra. Pero bueno, otras de las preguntas que nos podrían caer en este examen son si puedes decir algo de los pintores Dalí, Picasso, Velázquez o Murillo.
Ya pintaba muy bien.
Todo muy bonito.
Buena salida.
Pero no sé. Por la tangente.
No sé si al juez
desde
le va
que,
a
gustar. Desde que vimos aquel mítico vídeo de esa aspirante a Miss estadounidense contestando la pregunta sobre Rusia, perdón, estadounidense no, española, contestando la pregunta sobre Rusia, todos sabemos que hay que contestar que todo es bonito.
Todo es bonito.
Ahí nos quedamos.
Por ejemplo, ¿cómo se llaman los príncipes de Asturias? Pues bonito.
No, en el caso siempre de la monarquía son muy campechanos. No sí. Me lo sé, pero son muy campechanos.
Son muy campechanos.
Y bueno, hay que decir ya para terminar que todas estas preguntas vienen a raíz no solo del examen que le hicieron a este pobre inmigrante al que le tocó el juez este, sino que además hay un proyecto de ley para que este tipo de exámenes de nacionalidad sean obligatorios.
Exactamente, bueno, como habéis visto son preguntas de cultura general, son dentro de cabe la mayoría las podríamos contestar, pero ya me gustaría a mí ver a algunos españoles en concreto, y no quiero señalar a nadie, Gandía Shore, contestándolas.
La verdad que si esta pregunta se hacen a los españoles y sirven para también extraditar, a mí ya casi que no sé si me importaría que las hicieran.
No, mira, en este proyecto de ley que está preparando el gobierno, que por cierto está reformando esta ley que regula la obtención y la pérdida también de nacionalidad, de momento tienen el borrador de este anteproyecto de la ley de reforma integral de los registros, por si queréis buscarla, en el que se recoge que este examen del que os he estado hablando, que como he dicho hasta ahora es extraoficial, se convertirá en un examen oficial que permita acreditar al extranjero un grado suficiente de conocimiento del idioma español y de su integración en la sociedad española para adquirir la nacionalidad española, que por cierto podrán perder por razones de seguridad nacional o de orden público.
También
y nosotros también.
Que especifican.
Sí, una de las razones por la que podemos perder la nacionalidad es, por ejemplo, alistarnos en el ejército de otro país. Si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos y nos alistamos en su ejército, perdemos la nacionalidad. Después de esta reforma, claro, ahora mismo no. Así que si estáis pensando
cuanto menos curioso. Yo estaba pensando que es una pena que hoy no nos acompañe Mario Abril, nuestro compañero de televisión, porque me hubiera encantado preguntarle si él considera que en uno de estos exámenes de integración en la cultura española podríamos ver a Belén Esteban y compañía.
Pues no sé, me da a mí que no. No. Pero bueno, hasta aquí el examen de momento extraoficial.
Veremos en qué queda.
Y como menos curioso, eso está claro. Yo, la verdad es que no sabía que estaba este tipo de examen aquí en España.
Desde luego que de todo se aprende y con tu sección mucho más. Bea, muchísimas gracias por estar aquí.
A ti, Vero.
Y te esperamos de nuevo el miércoles que viene y nosotros seguimos aquí en Buenos Días UMH.
¿Por qué decimos las feministas si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el sector feminista.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Aquí. 8 minutos faltan para la 10 de la mañana y poder poner brocha al programa. Y como cada miércoles no podíamos hacerlo sin conocer la oferta cultural que tendremos estos días en Elche, porque siempre viene bien saber qué nos ofrece nuestra ciudad. Y para ello contamos con nuestra experta, Patricia López. Patri, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Pues vamos a comenzar con un breve repaso a lo que acontece en la Universidad Miguel Hernández. Esta vez, como ya hemos dicho en las noticias, empieza hoy la exposición de maquetas, que para quien quiera verla ya está disponible en el hall del edificio Altavis y se podrá ver hasta el día 18 de abril, donde tendrá lugar la final.
Un día que desde luego se llena la universidad y no es para menos, porque esas distintas pruebas por las que pasan los puentes que se presentan merece la pena verlos. Así que nada, el 18 nos pasaremos por el hall del edificio Altavix y por ahora todos aquellos que quieran tienen la oportunidad de ver esos puentes.
Pues sí, además una final pintoresca y de éxito, que aguantar dicho peso, un puente hecho con palos de helado no...
Tiene su mérito.
No es demasiado fácil. Bueno, y ya comenzamos con el repaso a lo que acontece en la universidad, en Elche. Este fin de semana el Centro Cultural Escorchador y el Gran Teatro de Elche tienen mucho protagonismo. Mañana nos acercaremos hasta el Gran Teatro de Elche para disfrutar de la sonata romántica para violonchelo y piano a las 8 de la tarde por un precio de 10 euros. El dúo Ballester Escoda está incluido en el ciclo de música de Cámara de Elche. En este concierto podremos disfrutar de dos piezas muy representativas del romanticismo, como la Sonata de Chopin y la Sonata en Mi menor de Johannes Abrams. Obras musicales de las que podréis disfrutar, como ya os he dicho, mañana a las 8 de la tarde.
Así que todos los amantes de la música clásica y de los grandes compositores tienen una cita mañana en el Gran Teatro. ¿Qué más tenemos por ahí? Porque, como siempre, el Gran Teatro es el protagonista de la semana.
Sí, la verdad es que sí. Y menos mal que esta semana se hace su hueco el escorchador, porque si no, se lo come todo el Gran Teatro de Elche. Pues nos trae el viernes Noche de Blues y Flamenco con Vargas Blues Band y Raimundo Amador. Los precios oscilarán entre los 23 y los 30 euros por 100 minutos de actuación, en los que se combinarán las partes acústicas y eléctricas de los dos géneros para lograr un espectáculo sin precedentes. A las 9 de la noche del viernes podremos disfrutar de esta fusión de baile que cuanto menos es interesante y
merece la pena ir a verlo. Sí. Y además, como bien decías, el viernes encontramos en la oferta cultural al Escorchador con una obra muy rápida.
Sí, la verdad es que sí. Pues el Escorchador el viernes acerca al público una oferta bastante atractiva para aquellos que tienen una vida bastante ajetreada, ya que tan solo necesitan 8 minutos de su vida para acercarse a las 10 de la noche a ver el corto Barbers de David Tarí. Este corto trata de una sociedad en la que los principios están por encima de los prejuicios y en la que se tiene una misión, acabar con los insurgentes del movimiento Barbers.
Es una obra que, además de ser rapidita, creo que merece la pena ver porque es un argumento tan de ciencia ficción
que hay que ir a verlo.
Hay que ir a verlo, por
y
una
disfrutarlo.
Vez.
Ocho minuticos los tiene todo el mundo.
Y además, el sábado nos vamos de musical.
Sí, el sábado os recomiendo una obra musical titulada Endaya, cuando Adolfo encontró a Paco, de la compañía Ribalta Producciones. Esta comedia trata sobre el encuentro que tuvieron Franco y Hitler en octubre de 1940 en la localidad de Endaya. Siete actores recrearán aquella reunión, cuyo contenido es secreto en clave de humor, y baile y mucha ironía. Para no perdérnosla, tan solo tenéis que acercaros el sábado al Escorchador, donde a las 10 de la noche, por tan solo 5 euros, dará lugar durante 75 minutos esta prometedora obra de teatro.
Con un título sin duda curioso, Endaya, cuando Adolfo encontró a Paco, yo creo que voy a ir, Patri, ya te contaré qué tal
está. Hay que verla y la semana que viene nos cuentas qué tal ha estado.
Desde luego, ya para finalizar queda hacer un repaso, como siempre, a la oferta que nos trae Los Cines Odeón.
Pues la Filmoteca nos trae, como siempre, en sesión de 5:30, 8:30 y 10:30, Bestias del Sur Salvaje. Es una película que ha sido nominada en más de 25 ocasiones el año pasado
Que trata de una historia que me vas a contar ahora mismo, pobre Patrick, que ya se nos atraganta.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues trata la historia de una niña de 6 años que vive con su padre en un lugar aislado del mundo. En el sur del planeta, el nivel de las aguas está subiendo vertiginosamente y todos los diques se hunden. Al mismo tiempo, los animales salvajes vuelven de sus tumbas y no sé vosotros, pero yo, si tengo ocasión, no me la voy a perder porque promete mucho. Además, son 25 nominaciones a diferentes premios, tanto nacionales como internacionales. Y
tanta gente no se nos puede equivocar. Algo bueno tiene que tener.
Exactamente. Bueno, ya pasamos a lo que es el género infantil y familiar, cuya película seleccionada este fin de semana es otro gran éxito de 2012, que fue nominada a más de 10 categorías. Y se titula Frankenweenie, que es una película basada en el cortometraje homónimo que el propio director de la película, Tim Burton, realizó en 1984. El experimento científico que lleva a cabo el pequeño Víctor para hacer resucitar su adorado perro Sparky le obligará a afrontar terribles situaciones cuyas consecuencias son imprevisibles.
Una película que ya, nada más que por llevar el sello de Tim Burton, es muy buena, pero que además yo recomiendo verla, gusta mucho y además para todos los amantes de Johnny Depp hay que decir que Víctor, el protagonista de la película, tiene mucho de Johnny Depp y merece la pena ir. Y yo creo que nuestra compañera Bea Lara me va a acompañar.
Porque soy súper fan de tanto de Tim Burton como de Johnny Depp y yo me encanta todo lo que haga Tim Burton, lo siento, soy fan incondicional.
Así que después de esto ya solo nos queda ir a verla.
Pues sí, y además que los cines Odeón nos traen una buena cartelera esta semana.
La verdad que sí, hay que estar muy atento a su cartelera, que ya nos irás desvelando, porque durante los meses de abril y de mayo nos trae títulos bastante recientes, muy premiados, y que, bueno, como siempre, es una oportunidad genial para ir, y más hoy, que nos sale gratis.
Pues sí, así que estudiantes, jubilados, hoy hay que aprovechar.
Hoy toca hacer el esfuerzo. Pues nada, Patri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos el próximo miércoles para traernos más de todas estas ofertas culturales de las que podemos disfrutar. Y a vosotros os esperamos mañana. Recordad que de nuevo tenemos una cita a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo el equipo, también de nuestro equipo técnico y en especial de esta que os habla, Verónica Gómez. ¡Sed felices! Last night.